Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgués. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. Un total de 7 empresas de México firmaron un memorando de entendimiento con empresas de Indonesia. La firma se llevó a cabo al margen del Foro Empresarial Indonesia América Latina y el Caribe de 2024, INALAC, en Lima el jueves. La firma del memorando de entendimiento fue presenciada por el director general para América y Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, Umar Hadi, y el embajador de Indonesia en México, Chepi Wartono. El embajador Chepi acogió positivamente la firma del memorando de entendimiento y explicó que los 7 memorandos de entendimiento valían casi 220 millones de dólares estadounidenses. Además del memorando de entendimiento, Chepi dijo que esta vez también se lograron una serie de compromisos comerciales en INALAC de 2024. Espera que este logro pueda posicionar a Indonesia como uno de los grandes países exportadores para México. Fue testigo de la firma de 7 memorandos de entendimiento entre empresas de Indonesia y 7 empresas de México, en mi país acreditado. Y gracias a Dios alcanzó un valor de casi 220 millones de dólares estadounidenses. En mi opinión, este es un buen logro para INALAC este año, y tenemos compromisos para exportar nuestros diversos productos, incluidas especias, energía, carbón y varios otros productos. Entonces, en mi opinión, este es el mejor logro de este año en México, así que ojalá podamos superar a Singapur, nuestro comercio que hoy es el número 6, y ojalá podamos llegar a ser el número 5 por encima de los 3.500 millones de dólares estadounidenses después de haber estado detrás durante casi tanto tiempo. El embajador Chepi agregó que la Embajada de la República de Indonesia en México fomentó las conexiones entre empresarios indonesios y mexicanos a través de una serie de instalaciones para facilitar las relaciones de asociación entre empresarios de los dos países. Según él, todavía hay mucho potencial y oportunidades de negocios que los empresarios indonesios y mexicanos pueden aprovechar para desarrollar la cooperación en diversos sectores. Mientras tanto, el director general de INTEC SADCB de México, Eduardo Muñez de Alba, dijo que su parte había firmado un memorando de entendimiento con PT Scala Flow Yudhistira de Indonesia. El memorando de entendimiento incluye cooperación en los campos de energía, productos alimenticios y tecnología. Estima que el memorando de entendimiento generará más de 100 millones de dólares estadounidenses en los próximos años. Estamos muy entusiasmados porque firmamos un memorando de entendimiento con una compañía indonesia apoyada por el gobierno de Indonesia para aumentar las relaciones comerciales relacionadas con la tecnología, la energía y los productos alimenticios. Básicamente, es por eso que estamos aquí y estamos muy entusiasmados con ello. Esperamos trabajar más de 100 millones de dólares estadounidenses en los próximos años y estamos trabajando en ello para que esto suceda. Además de firmar el memorando de entendimiento, INALAC de 2024 también facilitó la firma de una carta de intención entre PT Gajah Tunggal de Indonesia y Butixic Group de México, y una declaración conjunta entre IPTN North America y ENAER de Chile. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia confirmó que ningún ciudadano indonesio que fue víctima del supertifón Yagi que azotó Vietnam del 7 al 12 de septiembre de 2024. La Embajada de Indonesia en Hanoi, Vietnam, ha coordinado con las autoridades locales y la comunidad de ciudadanos indonesios tras la tormenta. Así lo transmitió la directora de Protección de Ciudadanos Indonesios y BACI del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Yuda Nugraha, en una breve declaración el jueves citada por Antara. Según los datos de los ciudadanos indonesios registrados por la Embajada de Indonesia en Hanoi, actualmente hay 915 ciudadanos indonesios viviendo en el país. La mayoría de los ciudadanos indonesios viven en el sur de Vietnam. El supertifón Yagi es la tormenta más poderosa que ha azotado Vietnam en los últimos 30 años. Esta tormenta extrema devastó varios lugares y provocó que 1,5 millones de personas perdieran el acceso al suministro eléctrico. Hasta el 12 de septiembre de 2024 se informó que 199 personas habían muerto y otras 128 estaban desaparecidas debido al tifón Yagi en Vietnam. Además, otras 800 personas resultaron heridas. El Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de Indonesia, en colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de la República de Indonesia en Suva, Fiji, llevó a cabo el programa Harmony in the Pacific o Armonía en el Pacífico. Este programa tiene como objetivo fortalecer las relaciones entre Indonesia y los países de la región del Pacífico a través de un enfoque de cultura y patrimonio compartido. Este programa implica una residencia para actores culturales en Nusa Tenggara Oriental este mes, que consta de 15 artistas musicales y 10 artistas de danza de Indonesia y países del Pacífico. Según informó Antara, el director general de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, Hilmar Farid, en un comunicado recibido en Labuan Bajo, Nusa Tenggara Oriental, el jueves, dijo: Harmony in the Pacific o la armonía en el Pacífico no solo presenta la cultura indonesia, pero también aprende y colabora con otros países vecinos del Pacífico. Según él, esta iniciativa fortalece el entendimiento mutuo y fomenta el nacimiento de nuevas obras que reflejan valores culturales y patrimonio compartidos. La Universidad Pajajaran o UNPAD Bandung en la provincia de Java Occidental firmó un acuerdo con la Universidad de Catania en Italia para establecer un centro de excelencia para aceleración de la reducción de daños ambientales en Indonesia con el fin de investigar los peligros del tabaquismo. Citado por Antara, el fundador del Centro de Excelencia para la Aceleración de la Reducción de Daños, profesor Ricardo Polosa, en un comunicado de prensa el jueves dijo que el Centro de Excelencia para la Aceleración de la Reducción de Daños de la Universidad de Pajajaran se convertirá en un centro regional de investigación, colaboración y educación para reducir los peligros del tabaquismo en la región de Asia y el Pacífico. Ricardo dijo que el Centro de Excelencia para la Aceleración de la Reducción de Daños de la Universidad Pajajaran superará los desafíos locales a través de la investigación, el desarrollo de capacidades y la promoción de políticas relevantes a nivel local. Mientras tanto, el director del Centro de Excelencia para la Aceleración de la Reducción de Daños de Indonesia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Indonesia, Dr. Roni Lesmana, dijo que este logro fue un punto de inflexión que tuvo impactos científicos y económicos. Según él, mediante esos esfuerzos conjuntos, la Universidad Pajajaran y la Universidad de Catania pueden hacer una contribución significativa para superar diversos problemas y reducir los peligros del tabaquismo en Indonesia y en el mundo. Indonesia tiene el cuarto porcentaje más alto de personas mayores que trabajan después de Timor-Leste, Vanuatu y las Islas Salomón. En el periodo de 2017-2021, el 31% de las mujeres mayores y el 58% de los hombres mayores en Indonesia trabajaron. Citado por Antara, el director general de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior, Restuardi Daud, en su declaración del jueves afirmó que aumentar el número de personas mayores puede proporcionar beneficios en forma de un segundo bono demográfico. A saber, la proporción de personas mayores está aumentando, pero son productivas y aún contribuyen a la economía del país. El director general de la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, Koo Dong-yu, expresó su compromiso de apoyar los esfuerzos de Indonesia para lograr la autosuficiencia alimentaria en los próximos 2 o 3 años. La declaración del Ministerio de Agricultura el jueves, citada por Antara, dijo que Koo Dong-yu, al reunirse con el ministro de Agricultura de Indonesia, Andi Amran Sulaiman, en su discurso en la reunión de ministros de Agricultura del Grupo de los 20 en Brasil, explicó su impresión de que Indonesia merecía la medalla agrícola de la FAO, el máximo galardón en el ámbito de la seguridad alimentaria. Según Koo Dong-yu, Indonesia está mostrando rápidos avances en la transformación de su sistema agrícola mediante la implementación de los principios del desarrollo agrícola sostenible. Dijo que la medalla de agrícola era una prueba de los esfuerzos de Indonesia para lograr la seguridad alimentaria y una vida mejor para la sociedad. El jefe del Vaticano y líder de la comunidad católica, el Papa Francisco, celebró una misa durante su visita a Singapur el jueves, durante su última parada de su gira por Asia-Pacífico. Citado por la AFP, pidió que los trabajadores inmigrantes reciban una remuneración justa. En su discurso ante los principales líderes políticos y funcionarios de Singapur, el Papa, de 87 años, dijo que se debe prestar especial atención a la protección de la dignidad de los trabajadores inmigrantes. Según el Papa, sus salarios deben ser proporcionados adecuadamente porque hacen una gran contribución a la sociedad. El Papa argentino también elogió el espíritu emprendedor y el dinamismo de Singapur, que según dijo era capaz de construir rascacielos ultramodernos que parecían surgir del mar. El Papa animó a los singapurenses a seguir trabajando por la unidad y la fraternidad de la humanidad y por el bien común de todos los pueblos y de todos los países. Así son las noticias de hoy de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el comentario con el tema El Partido Liberal Democrático de Japón elige un líder. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, la campaña electoral interna del gobernante Partido Liberal Democrático de Japón comenzó el jueves para encontrar un sustituto del primer ministro Fumio Kishida, que dimitirá a finales de este mes. Las elecciones en sí se llevarán a cabo el 27 de septiembre de 2024 para determinar un nuevo presidente que se convertirá automáticamente en el nuevo primer ministro de Japón. Hay dos candidatos fuertes para el nuevo primer ministro de Japón que reemplazará al primer ministro Fumio Kishida. Se trata de Shigeru Ishiba, el exministro de Defensa de Japón y también secretario general del Partido Liberal Democrático, y Shinjiro Koizumi, el exministro de Medio Ambiente. La batalla entre los dos primeros candidatos es muy reñida, según la encuesta de la NASK del 6 al 8 de septiembre de 2024. Shigeru Ishiba recibió un 28% de apoyo, mientras que Shinjiro Koizumi obtuvo un 23%. Las dos parejas principales compiten para atraer simpatía ofreciendo programas o políticas que atraigan a los votantes. Uno de ellos es la política internacional. Shinjiro Koizumi prometió fortalecer aún más la alianza Japón-Estados Unidos y ampliar la red de cooperación con otros países en línea para frenar la creciente influencia de China. También quiere reunirse con los chinos y los surcoreanos inmediatamente después de asumir el cargo y mantener conversaciones con Kim Jong-un de Corea del Norte. Mientras tanto, Shigeru Ishiba, que se postula por quinta vez, dijo que los cambios en el entorno de seguridad fueron la razón para postularse nuevamente esta vez. En una conferencia de prensa el 10 de septiembre de 2024, Shigeru Ishiba expresó su deseo de crear una versión asiática de la alianza militar similar a la OTAN. y lograr la igualdad en el acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas entre Japón y Estados Unidos. También anunció que consideraría revisar el acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas entre Japón y Estados Unidos y establecer reglas para las operaciones militares estadounidenses en Japón. También buscará establecer una base en Estados Unidos para entrenar a las fuerzas autodefensa japonesas. Mientras tanto, la política internacional de Shinjiro Koizumi no parece diferir demasiado de la del primer ministro Fumio Kishida. Esto es posible porque las políticas internacionales de Fumio Kishida han recibido elogios tanto en círculos nacionales como internacionales. Queda por ver si las políticas internacionales de Shigeru Ishiba o las de Shinjiro Koizumi podrán atraer los votos en disputa. Lo que está claro es que la política internacional no puede tomarse a la ligera porque fortalecerá la posición internacional de un país, incluido Japón. Estimados oyentes, así fue el comentario de la Voz de Indonesia. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 13 de septiembre de 1987. El incidente de contaminación radioactiva en Goiânia, Brasil. El accidente de Goiânia fue un incidente de contaminación radioactiva en el centro de Brasil que ocasionó la muerte a 5 personas e hirió a otras 249 a causa del envenenamiento por radiación. La revista Time identificó este accidente nuclear como uno de los peores de la historia. El 13 de septiembre de 1987, dos hombres encontraron el aparato de teleterapia y lo llevaron en carretilla a la casa de los Santos Alves, a unos 600 metros de una clínica privada abandonada de Goiânia, capital del estado de Goiás. Allí los dos hombres intentaron abrir la cápsula, desmantelaron el equipamiento extrayendo la cápsula de cesio de su carcasa de protección. Sin embargo, uno de ellos rompió la ventana de iridio, lo que le permitió observar que el cloruro de cesio emitía una profunda luz azul. El 18 de septiembre, ellos vendieron las piezas a una chatarrería cercana. El propietario de la chatarrería estaba en el garaje y vio el resplandor azul de la cápsula de cesio. Muchas personas que visitaron la chatarrería entraron en contacto con el polvo, resultando contaminadas y desperdigándolo por la ciudad. La exposición ocasionó quemaduras por radiación en sus cuerpos, y uno de ellos tuvo que someterse posteriormente a la amputación de un brazo. El siguiente acontecimiento histórico es del 13 de septiembre de 2000. Atentado a la Bolsa de Valores de Yakarta. El miércoles 13 de septiembre de 2000, un coche bomba estalló en el sótano del edificio de la Bolsa de Valores de Yakarta, provocando que varios automóviles explotaran en cadena. Como resultado de la explosión, el vestíbulo principal sufrió graves daños. 15 personas murieron, otros 90 resultaron heridos. La mayor parte de las víctimas fueron choferes que se hallaban esperando dentro de los coches de sus empleadores. Varios de los muertos se habían refugiado dentro de los vehículos, pero murieron sofocados por el humo que envolvió todos los niveles del sótano. La policía examinó 16 testigos para obtener la ubicación exacta donde el chorreado y la posibilidad de quién fue el responsable. Intermitentes autores de 12 días pueden ser detenidos. Cuando se detuvo el índice de precios de acciones compuestas que abrió en 40,451,45,0954 puntos en 442,91. Damiri dijo, antes de la explosión, la bolsa de valores a menudo había recibido amenazas de bomba. Terminamos hoy en la historia con el 13 de septiembre de 2007, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue adoptada en Nueva York el 13 de septiembre de 2007 durante la 61ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La declaración también enfatiza en el derecho de los pueblos originarios a mantener y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones y a perseguir libremente su desarrollo de acuerdo con sus propias necesidades y aspiraciones. Prohíbe la discriminación contra los indígenas y promueve su plena y efectiva participación en todos los asuntos que les conciernen y su derecho a mantener su diversidad y a propender por su propia visión económica y social. En la Asamblea General, los países miembros de las Naciones Unidas votaron así. 143 países, incluye Indonesia, votaron a favor. 11 países se abstuvieron. 34 países no estuvieron presentes en la votación. 4 gobiernos que votaron en contra, todos anglófonos, antiguos integrantes del Imperio Británico y con población mayormente blanca. Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Pero con una significativa población aborigen, expresaron serias reservas al texto final de la declaración. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Aku dan kamu, kita semua pernah terjatuh. Yakinlah jangan pernah kau ragu. Dan ku tahu semua ini tak akan mudah. Dan ku tahu akan mudah. You have to believe. Jangan kamu terlalu lama berdiam diri. Kamu harus cepat ikut aku bernyanyi. You have to believe. I'm not afraid to
crush them haters, make them up and them. Empties what you got, just show where you at. Gonna bump your fist, never let it miss. Bring me the fist, haha. No friends, I was just dissing his. Make them see you an ordinary kiss. You are so special.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el ministro de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas sigue fomentando la implementación del credit scoring para crédito popular empresarial para micro, pequeñas y medianas empresas. El ministro de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas, Teten Mas Duki, dijo que su ministerio continúa esforzándose por fomentar la implementación de la calificación crediticia como una solución para ampliar el acceso al crédito empresarial popular o CUR para las micro, pequeñas y medianas empresas. Según Teten, con la calificación crediticia, se pueden reducir los requisitos tradicionales como las garantías, que han sido el principal obstáculo para que las micro, pequeñas y medianas empresas accedan a financiación. Datos alternativos como el uso de electricidad y las actividades de telecomunicaciones serán una referencia para evaluar la solvencia de las micro, pequeñas y medianas empresas. Citado por Antara el miércoles 11 de septiembre, el ministro Teten en el complejo del Parlamento Jakarta dijo el miércoles que su equipo se estaba centrando en el crédito empresarial popular porque crédito popular es un programa gubernamental, por lo que cada vez más micro, pequeñas y medianas empresas estarán conectadas a bancario. Credit scoring es un método de evaluación de la solvencia crediticia que utiliza datos alternativos como el uso de electricidad, la actividad de telecomunicaciones y las transacciones financieras para evaluar la credibilidad de una empresa. Al utilizar estos datos, la calificación crediticia puede proporcionar una imagen más completa del desempeño y el potencial de las micro, pequeñas y medianas empresas. Este esfuerzo se considera importante considerando que actualmente aún existen alrededor de 30.76 millones de micro, pequeñas y medianas empresas que aún no están conectadas al banco por no contar con un historial crediticio. Teten Mas Duki también dijo que la aplicación de la calificación crediticia también ha mostrado un progreso significativo. El fuerte apoyo de la ministra de Finanzas que llevará esta propuesta al Comité de Estabilidad del Sistema Financiero fortalecerá aún más sus perspectivas. Teten Mas Duki añadió que la Autoridad de Servicios Financieros también preparó la infraestructura necesaria y abrió oportunidades para que nuevas empresas operen en este sector. Teten dijo que 17 empresas habían presentado solicitudes de permiso para registrarse como empresas innovadoras de calificación crediticia ante la Autoridad de Servicios Financieros. Aparte de eso, dijo Teten, la Autoridad de Servicios Financieros también está mejorando los datos crediticios al incluir datos de las micro, pequeñas y medianas empresas que han utilizado servicios fintech, porque actualmente alrededor del 4,8% de las micro, pequeñas y medianas empresas en Indonesia han utilizado servicios fintech.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo gastronómico en la provincia de Kalimantan Occidental. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al Mundo a través de la onda corta 4755 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, beber una bebida fría es sin duda algo agradable cuando se camina bajo el sol de la ciudad de Pontianak en la provincia de Kalimantan Occidental. Además, esta ciudad, apodada la ciudad ecuatorial, tiene una variedad de bebidas especiales que debe probar. Una de ellas es Chejuntiau. Solo por el nombre podemos intuir que esta bebida es resultado de la aculturación culinaria china y culinaria local de la gente Pontianak. La apariencia es relativamente simple, pero en términos de sabor, Chejuntiau ofrece un sabor dulce y fresco en un plato de su plato. Estimados oyentes, en un tazón de Chejuntiau se sirve hígado picado pari o pandan bongko verde rectangular y espeso, rodajas de gelatina de hierba negra, arroz negro pegajoso, Chejuntiau y frijoles rojos. El propio Chejuntiau tiene forma de chendol, pero de color blanco con una forma alargada como fideos. Luego, toda esta mezcla se vierte con una salsa espesa de azúcar moreno y leche de coco. Estimados oyentes, cuando se come se sentirá la delicia de Chejuntiau. La textura del pandan bongko verde es masticable y suave, mientras que la gelatina de hierba proporciona una sensación de frescura. La salsa dulce de azúcar moreno se mezcla con la sabrosa leche de coco. Y para hacerlo más refrescante, el Chejuntiau se come con cubitos de hielo y se fría en el frigorífico. Chejuntiau es la elección correcta para disfrutar del clima cálido de Pontianak. Para aquellos que estén interesados en disfrutarlo, vengan a Jalan Sudirman en la ciudad de Pontianak. A lo largo del camino hay filas de comerciantes ambulantes de Chejuntiau. Comercian en carros pequeños y tiendas de campaña sencillas. El precio es relativamente asequible, alrededor de 9.000 rupias por plato. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con la bebida Chejuntiau de la provincia de Kalimantan Occidental. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Sengaja buat hati tak menentu bila datang dari kamu tak mampu menahan suara di kepala jantung meledak rasanya cinta datang tiba-tiba mau tak mau. Yang tak kena waktu, tak kena waktu. Gedung tinggi halangi matahari, namun kau cahayaku, kau cahayaku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre Jeff Market 2024. Jogja Netpack Asian Film Festival o JAFF celebrará JAFF Market por primera vez. JAFF Market o Jogja Netpack Asian Film Festival es un evento de la industria que se espera que se convierta en un centro y una instalación de networking para todo el ecosistema cinematográfico de Indonesia. El presidente de JAFF Market, Ifa Ifansa, dijo que Indonesia es ahora el mercado más grande del sudeste asiático. Sin embargo, la industria del cine en Indonesia todavía no tiene un escaparate que muestre su industria cinematográfica. JAFF Market se llevará a cabo del 3 al 5 de diciembre de 2024 en el Jogja Expo Center Yogyakarta. Se han preparado varios programas, a saber JAFF Future Project, JAFF Content Market, JAFF Market Partnership Forum, JAFF Market Screening Room, así como Talent Day y Real Life Film Camp. Film Market es como un mercado, no solo compra y venta de películas. JAFF Market es un encuentro de todas las industrias cinematográficas. Se ha preparado una serie de programas para satisfacer las necesidades de los actores de la industria cinematográfica indonesia. IFA está absolutamente seguro de que los actores de la industria cinematográfica indonesia están preparados
para este concepto. Este evento recibió pleno apoyo del Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia. El director de cine, música y medios Ahmad Mahendra espera que Jaff Market se convierta en un espacio de colaboración. Ahmad Mahendra espera que Jaff Market se convierta en un espacio de colaboración que pueda abrir grandes oportunidades para que los cineastas y las partes interesadas, especialmente los inversores, se conozcan y establezcan contactos. También espera que este evento pueda ser un detonante para que los cineastas indonesios trabajen, para que pueda obtener reconocimiento en películas internacionales. Esta fue Miscelánea de hoy.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, es un placer para mí saludarlos nuevamente en el programa del Mundo Musical, un programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. En esta ocasión presentamos una canción regional de Papua del Sur titulada Yapo Mama Chicha. Oyentes, la letra de esta canción en idioma Asmat habla de la vida despreocupada y amigable del pueblo Papú. La felicidad se refleja implícitamente en el tono alegre y alegre. Y vamos a escuchar la canción de Papua del Sur titulada Yapo Mama Chicha. Y será interpretada por Vita Alvia. Estimados oyentes, que tengan un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de La Voz de Indonesia.
Yapo mama cica, kakai mama, Yapo mama cica, kakai mama, Yapo mama cica, kakai mama, Yapo mama cica, kakai mama.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.